Imperio de la Máscara. Sistemas proféticos. Teóricamente, al menos, las capacidades inductiva y deductiva de la mente son ilimitadas, siendo ambas capacidades los dos polos contradictorios de un sistema cónico mental. Algo así como un mismo aparato óptico actuando a la vez como microscopio y como telescopio, o sea, contradictoriamente. Todo, en inducción-deducción, depende pues del criterio y del radio de acción que se le conceda. El mundo humano y sus plasmaciones son actualmente lo que son, porque parten de un determinado y limitado criterio. Cambiando el criterio y sus distancias límites, se tendría una gama de mundos completamente distintos con la misma gente. El mundo humano actual se basa y desarrolla a partir del falso supuesto criterial de que el hombre es una realidad natural. Falso, pero fáctico, con lo que se demuestra que nada importan la falsedad del postulado, del supuesto y del criterio que sirvan de base, de partida y leitmotiv para llegar a donde se quiera, con cualquier sistema. Dicho sea, en palabras más claras. Nada existe en este astro tan antinatural, artificial y artificioso como esa cosa llamada hombre. Un homínido que si lo amamanta una loba, se apunta a lobo. Si lo amamanta una osa, se apunta a oso. Y si lo amamanta otra mamífera cualquiera, se apunta a lo que a mano venga. Todo el lío humano comenzó con la llegada a la Tierra de los dioses del Imperio, hace ya unos 2 millones de años. Fue entonces cuando empezaron los experimentos y retoques. El hombre es un homínido amaestrado, según un criterio lingüístico. Por eso, lo primero a enseñarle es el lenguaje. Si no se le enseñara, no lo tendría jamás. Pues el lenguaje en el hombre no es una espontaneidad, como el maullar de los gatos. Ni el lenguaje, ni nada de lo que se le imbuye mediante la instrucción, educación o amaestramiento. Pero una vez que un sistema se pone en marcha, ya funciona solo. Si bien es conveniente vigilarlo y darle de vez en cuando algún ligero retoque. Las comunidades sistematizadas, pero no retocadas, permanecen como se les deja, estacionarias, primitivas, repitiendo siempre lo mismo. Todas las comunidades humanas son, por esencia y naturaleza, estacionarias, tanto si habitan en rascacielos como en chozas de cañas. Prueba ejemplar es la fórmula gregaria que alguien les enseñó hace miles de años, la familia. A ningún neto homínido puede ya ocurrírsele, por sí mismo, que la familia sea sustituible por alguna otra fórmula. La familia humana fue, en su momento, una fórmula ingeniosa para demorar la adultificación de las crías y permitirles así una maduración más lenta y completa de la cerebración. De que tal fórmula fue un éxito no cabe la menor duda, pero incluso la mejor de las fórmulas debe tener siempre un valor provisional preparatorio para la fase siguiente. Así pues, la familia resolvió un problema, en su momento, pero al cabo ha terminado por convertirse en una aberración donde la madre sigue de madre toda la vida y hasta la más provecta ancianidad. A la vez que la cría tampoco deja nunca de sentirse cría indefensa, buscando toda su vida sustitutivos de papá y mamá desde que se queda huérfano, física o mentalmente. Es previsible, pues, que en Acuario la familia sea suplantada ventajosamente por alguna de las fórmulas que la genética tímidamente propone a través de la literatura, como en un mundo feliz. Con los sistemas proféticos no podía, por tanto, sino ocurrir lo propio y mismo que con el sistema familiar, estancarse en fórmulas que, en su momento, sí tuvieron razones justificativas, pasadas las cuales se vuelven aberrantes, aun procediendo de un principio prospectivo válido, la correlación sígnica de sistemas. Dicha correlación viene a enseñar que cada sistema es traducible a todos los demás mediante los códigos pertinentes. O en otras palabras, que cada sistema tiene un aspecto codificado, sincrónico, en conjunto con los demás aspectos codificados. Por lo que toda variación en cualquiera de estos supone, con certeza, variaciones correspondientes en todos los demás, ya que todos los sistemas son manifestaciones sensoriales diferentes de un mismo y único sistema arquetípico trascendente. Los innumerables relojes de la Tierra y del universo marcharán a distintas velocidades y tendrán formas muy diferentes, pero todos son traducciones sensoriales de un reloj arquetípico o sistema llamado cambio cíclico. Porque hay cambio cíclico, hay relojes. Operación de rango secundario es hallar la correlación entre dos o más relojes mediante el código o tablas correspondientes, de forma que, mirando a uno cualquiera, pueda intuirse cuáles serán los aspectos de las demás. Hablar de relojes es hacerlo de sistemas objetos, instrumentalizados con objetivo de medición temporal, aunque en realidad no miden el tiempo sino el cambio cíclico. Pero es que todos los sistemas objetos del espacio-tiempo son también y evidentemente temporales y temporalmente medibles, como también espaciales y espacialmente medibles. Con todos ellos puede operarse, por tanto, como con los relojes que también son aplicándoles la citada correlación sísmica de sistemas. No cabe la menor duda de que el discurso conceptual es demasiado enrevesado y abstruso, pero no debe preocuparnos un tal defecto seleccionador del personal que vaya a utilizarlo. Como todo lo genial, cualquier sistema profético es, en cierto modo y en el fondo, una simpleza. Aunque una simpleza conectada a un orden mental suprarracional. Todo se reduce a elegir una pequeña colección estructurada de significantes arquetípicos. Líneas, formas, figuras, números, da igual. Lo verdaderamente importante y difícil es justamente la operación de rango inferior, la racionalización del sistema. Establecer la correlación, el código, entre lo que se tiene delante y lo que se halla lejos, en el espacio o en el tiempo. El código de correlación debe ser enteramente lógico y por todas partes, una vez establecida la clave convencional. De entre todos los posibles, el Imperio ha adoptado para uso propio como sistemas proféticos al calendario sótico para los eventos generales y el Siam para los microeventos. Ambos están a cargo del servicio videncial. Por debajo de la simple lectura interpretativa, para la que es suficiente una mente lúcida y analítica, funcionan capas profundas neuropsíquicas, muy alejadas del control vigiliar. Por lo que, además de análisis y lucidez, es imprescindible un sólido poderío mental con memoria de regreso. Pues el profeta vivencia íntegramente lo que percibe, alejándose por ello de la estructura convencional del mundo y época a los que pertenece. Cada incursión es, por esto, un grave riesgo a perderse en un tiempo espectral, tan sumamente vívido como un sueño donde no se recuerde que se está soñando. La mayoría de los profetas de este tipo, paradójicamente, son timoratos y precavidos o prudentes, y al más mínimo sobresalto se regresan, por lo cual no ven sino flashes, que interpretan y describen como escenas de cine mudo y tapándose los ojos con los dedos. Pero también los hay audaces, que selectivamente penetran en dirección al fondo situacional. La vía es psíquica, y hay que ir pasando de psiquismo en psiquismo con suma delicadeza, para que las personas invadidas no se noten a sí mismas tan extrañas que se desentiendan de la situación. El profeta ve y percibe a través de los ojos y demás sentidos corporales de aquellos a quienes invade psíquicamente. El profeta se apropia los pensamientos secretos y la interpretación de los hechos que las personas que invade se reservan para sí mismas.
El cojo tartamudo del que todos se burlan alcanzará el imperio.
Escribe la Sibila siglos antes de que naciera Claudio. Para poder decir esto, fue necesario penetrar en un psiquismo futuro y observar la época. Tal vivencia solo es posible en estado onírico controlado. Requiere un desplazamiento psíquico de un cuerpo a otro y conlleva un alto grado de riesgo de no poder regresar. Como todos los saberes y técnicas, esta función perceptiva requiere alta profesionalidad, dedicación, experimentación, constancia y fino análisis. La salud mental debe ser el límite inviolable. Lo óptimo es combinar un sistema de lectura analítica con el sibilino o transferencial. Con el primero se determina mediante coordenadas el área espaciotemporal que interese. Con el segundo se vivencia. El innegable y casi irresistible encanto de los versos sibilinos en que queda fijada la profecía ha sido siempre un poderoso atractivo para todo el mundo, como también para el servicio videncial. Aún así, tienen el grave inconveniente de que sus expresiones poéticas, ambiguas y oscuras, fácilmente pueden aplicarse a casos muy diferentes y alejados entre sí. Las coordenadas de espacio y tiempo son imprescindibles e insustituibles en toda perspectiva práctica para situar en las vías correctas los recursos del presente. Pues quien ve en el futuro dominará al mundo, y en tanto mayor medida cuanto mayor sea la exactitud en la fecha y en la interpretación del evento. En casos tales como muertes de grandes personajes, derrocamientos de sistemas políticos, advenimiento de ideas nuevas encamadas en caudillos o regreso de ideologías extinguidas, invenciones, aparición de fuentes de riqueza, crisis, revoluciones, guerras, y todo cuando suponga un cambio drástico en sociedades y áreas, la fecha exacta o muy aproximada es un requisito decisivo e indispensable. Ninguna facultad superior, antigua o nueva, pretende adrede ser inútil. La utilización práctica de la profecía en beneficio del imperio es evidente e irrevocable voluntad de conquistar el futuro. No podemos, pues, aceptar la argumentación sibilina del oscurecimiento previsor para que los implicados del futuro no rechacen ni destruyan el documento profético. No, las evidencias del destino ciegan a los indignos. Nada ni nadie puede evitar que una verdadera profecía se cumpla. Por esa razón de ceguedad ante lo evidente y porque las fuerzas de la realidad no solo actúan en el mundo exterior, sino asimismo y con omnipotente sutileza en el interior del cerebro y de la mente. Continuará.